de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos a Tras la Noticia, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre, y vamos directamente tras la noticia. Y con nosotros se encuentra el ex embajador de los Estados Unidos a Panamá y también analista político y abogado Simón Ferro, y también el analista político y estratega republicano Andrés Albuquerque. Ambos, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Y vamos directamente a una pregunta que hemos hablado de esto varias veces, pero vamos directamente a la noticia. ¿Qué ha pasado con el Partido Republicano? ¿Qué ha pasado con el Partido Demócrata? Para darle un tipo de trasfondo a esta noticia, muchos dicen que el Partido Republicano se ha ido hacia la ultraderecha con la formación del famoso Tea Party hace unos 8 años atrás. Por la otra parte, muchos han dicho que el Partido Demócrata se ha ido muy a la izquierda por la siguiendo ciertos consejos o por la popularidad de personas como el senador Bernie Sanders y también la congresista Alexandra Ocasio-Cortez. A ambos, ¿por qué ha cambiado? Embajador, empezamos con usted.
Bueno, primero, buenas tardes a Tomás, a ti y a Andrés. Encantado de estar con ustedes esta tarde. Mira, yo no estoy convencido de que el Partido Demócrata se ha ido completamente a la izquierda. En las primarias, Biden, que fue el centrista, fue el que ganó. Bernie Sanders no ganó. Bernie Sanders hizo bien en algunos estados y no hay duda de que hay una base, una parte de la base del Partido Demócrata que es liberal. Siempre la ha habido. Yo me acuerdo en los años 80, 90, cuando mirábamos y hablábamos de lo mismo exactamente, que el Partido Demócrata se había ido por lo liberal, y a la larga llegó Bill Clinton, un hombre carismático, pero un hombre completamente centrista, y fue el que volvió y regresó al partido, al enfoque del partido, a una política centrista y dentro de la cual tuvo mucho éxito. Yo no estoy convencido. Yo creo que muchas veces los extremos se resaltan más porque las minorías son más vocales, mucho más vocales y expresivas que el centro. El centro es un lugar aburrido. El centro es de las personas de mi edad, 60 y pico de años, lo que sea, más moderado, las personas que tenemos más experiencia, por decir. Y a la larga, en mi opinión personal, la gran mayoría de los americanos, sea del Partido Republicano y del Partido Demócrata, están en el centro, obviamente tirando a su ideología, pero estamos en el centro. Así que yo, aunque hoy en día resalta tanto la izquierda y hay personajes muy carismáticos como Alexandra, ¿no? Y Bernie Sanders, que aunque Bernie Sanders no es ni demócrata, Bernie Sanders es un socialista que no es del partido, es demócrata cuando se le ocurre postularse para la presidencia y usa el vehículo del Partido Demócrata como su vehículo de preferencia, porque no tiene otro vehículo. Pero Bernie Sanders no es demócrata. Así que, en mi opinión, para mí esto es casi un reflejo de dónde hemos estado en los años 80 y 90, donde la izquierda era un poco más vocal y llamaba un poco más la atención, igual que hoy en día. Pero yo estoy convencido de que la gran mayoría de los demócratas y de los republicanos están en el centro políticamente.
Andrés, tu respuesta, ¿y qué ha pasado con el Partido Republicano? Antes era más centrista de los años de Ronald Reagan, y antes era conocido como el partido por muchos años en los 50 y a principios de los 60, que era el partido más con temas más sociales, y hubo ese cambio en los 60 en donde el Partido Demócrata se convirtió en el Partido Republicano y el Partido Republicano se convirtió en el Partido Demócrata, y ahora vemos este cambio. ¿Tu reacción?
Yo creo que a través del tiempo, en las décadas, como tú bien señalas, se produjo una mutación en las identidades de los partidos, buscando siempre el espacio, esa esquina, con ese elector. A medida que las opiniones en América se fueron haciendo centristas y los partidos, la diferencia entre uno y otro era mínima, cada cual empezó a buscar una especie de plataforma, de liturgia política que lo distinguiera, buscando votos y buscando adeptos a los extremos. Ahora, el Tea Party sale, y primero vino Contract with America, cuando Newt Gingrich y Bob Dole, de recuperar esto, disciplina fiscal, pero no fue un movimiento que vivió mucho. Después el Tea Party salió con mucha fuerza. Uno de los mimados del Tea Party es nuestro senador Marco Rubio, pero ya del Tea Party no se habla. Ahora, también a izquierda ha habido una mutación demasiado peligrosa. Yo concuerdo con Simón en que el pueblo americano es centrista y después un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda según la percepción de cada cual. En eso concuerdo. Pero también le recuerdo a Simón que los hechos más trascendentales de la historia no lo han protagonizado las masas. Basta un manojo de seres humanos que tengan una idea y adelante. Y ahí te puedo poner desde la revolución de Fidel Castro, o la llamada revolución, hasta el fascismo, hasta el nazismo, hasta el mismo comunismo, la revolución de octubre. Todas las cosas nacen con un grupito. No hace falta tener 50.000 ni 60.000. Ahora, lo que está ocurriendo y el termómetro es cómo la gente lo ve. Cuando Sanders salió en el 16, la palabra socialismo en Estados Unidos todavía era un pecado. Hoy la palabra socialismo ya no es un pecado y te dicen en tu cara, socialism works. Ya la Ocasio y un senador afroamericano por el estado de New York dijeron que era payback, que había que pagarle lo que habían hecho para dar las elecciones. Sanders están exigiendo puestos. Alexandra Ocasio ya dijo que Rahm Emanuel no puede tener a sí mismo, que es demasiado corporativo para tener un puesto en el nuevo gabinete. Rahm Emanuel era el jefe de despacho nada menos que de Barack Obama. Yo no estoy avalando a Rahm Emanuel, estoy diciendo que hasta dónde vamos de una elección a la otra.
A mí me... Rahm Emanuel, Andrés, para interrumpirte. Rahm Emanuel es no solamente que fue el jefe de despacho de la oficina de la Casa Blanca durante la administración del presidente Barack Obama, fue también alcalde de la ciudad de Chicago. Es conocido uno de los demócratas que más apoya al Estado de Israel, y su hermano Ari es uno de los, vamos a decir, titanes de Hollywood, siendo el agente más conocido de las películas, de agentes de actores y películas en los Estados Unidos. Y el señor Bernie Sanders lo ha acusado de ser muy pro-Israel y muy pro-negocios.
Entonces, eso te da una idea de por dónde van los tiros. Ahora, yo lo que no puedo es irresponsablemente decir aquí que esa gente se van a fagocitar a Biden, que lo van a quitar mañana, que van a dar un golpe de Estado. Yo no tengo temores, pero yo no puedo vaticinar eso porque no tengo los elementos. A lo mejor Biden logra maniobrar, pero lo cierto es que esta es la primera vez que un presidente americano llega al poder más parecido a una coalición a la europea que al presidente americano que tiene, entre comillas, todos los poderes. Eso es innegable. Ahora, ¿cómo lo hará? ¿Cómo podrá navegar? Bueno, lo dirá la historia, y creo que mucho podemos ayudar nosotros. Y creo que si finalmente los republicanos logramos ganar el Senado, ahí tendremos que tener una política muy inteligente, y si bien no ceder en nuestros puntos cardinales, tenemos que, entre comillas, ayudar a Biden a que no sea devorado por la extrema izquierda. Esto ya es un problema patriótico, ya esto sale de ser un problema partidista. Pero lo cierto es que la ofensiva en nuestras universidades, en nuestros campus, en el arte, es tan grande que para el que no me crea, yo lo invito a que vea las tres partes de la película Bad Boys, la primera, la segunda y la tercera, y se fije en los diálogos, como van poniéndose políticamente correctos, y empieza desde una broma entre cubanos y afroamericanos, poniéndose motes normalmente, como podemos vivir aquí, hasta la tercera parte, donde el primer bocadillo de Will Smith es, perdón, gente blanca rica, cuando llega a South Beach. Como se va moviendo el lenguaje, te demuestra por dónde están yendo los tiros.
Embajador, muchos analistas y muchas personas que son conocidos, que conocen y estudian la política, dicen que aunque el vicepresidente Biden, o el presidente electo Biden, es una persona muy centrista, le preocupa mucho lo que tiene alrededor. El vicepresidente Biden, presidente electo Biden, ha nombrado hoy a su equipo de seguridad nacional y también su equipo de política. Entre las personas está el cubano-americano Alejandro Mayorkas, que será el secretario de la seguridad interina, Homeland Security, de los Estados Unidos. Estará también el señor Blinken, que fue la persona que siempre ha ayudado al senador, entonces senador Joseph Biden, vicepresidente Biden, estaba con él el día en donde estaban el presidente, la secretaria Hillary Clinton y otros, viendo mientras el equipo de SEAL Team 6 entraba en el compound de Osama Bin Laden. Son una persona que ha estado al lado de él como asesor de política. Ese será el nuevo secretario de Estado. También Avril Haines será la directora de Inteligencia Nacional. Y el secretario John Kerry será conocido ahora como enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, para todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Su reacción a que muchos dicen que, bueno, lo que está ocurriendo aquí es que todas las personas que trabajaban para el entonces presidente Obama durante su administración, incluyendo otros como Dan Restrepo y Ben Rhodes, van a regresar y estarán de nuevo en la Casa Blanca a cargo de la política internacional y nacional de los Estados Unidos.
Bueno, es natural. El presidente electo Biden conoce a todos estos personajes, trabajó con ellos, está cómodo con la política y con las relaciones creadas. Yo no veo nada no usual en estas elecciones. Yo no veo a nadie aquí que esté fuera del, por lo menos del espectro político mío, que yo me sienta incómodo. Kerry, senador, ex secretario de Estado, fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, una persona conocida, con mucha experiencia. Yo no lo veo mal en la posición que tiene de enviado especial para temas de clima. Alejandro Mayorkas, francamente conozco de él, pero no lo conozco personalmente. Trabajó, fue subsecretario del Departamento de Homeland Security y ahora uh-huh. va a ser el secretario. Es el primer latino e inmigrante en esa posición. Yo creo que aplaudo al presidente electo Biden. Anthony Blinken, su secretario personal de Biden cuando era vicepresidente, y también subsecretario del Departamento de Estado bajo Obama, es secretario de Estado. Personas de confianza de él. El Biden ha sido de nuevo siempre un hombre centrista, una persona acusada por la izquierda de ser derechista y acusada por la derecha de ser izquierdista. O sea, que aquí no se gana, nunca se puede ganar entre los dos extremos. Yo creo que el presidente electo Biden está reflejando y está enviando un mensaje de que después del caos completo político interno e internacional de la administración del presidente Trump está enviando un mensaje de confianza, de estabilidad al mundo, que es extremadamente necesario. Hemos perdido la confianza de nuestros mejores aliados, hemos sido el hazmerreír del mundo en muchas ocasiones por la política caótica del presidente Trump, una política sin rumbo realmente, una política personal improvisada a lo que el presidente sentía en un momento dado, sin tomar en consideración los consejos de personas que tenía al lado, de conocimiento, una política completamente personal que francamente rompió todo precedente y todo esquema histórico de los Estados Unidos. Así que el presidente Biden está mostrando y está estableciendo un ambiente de estabilidad, espero que sea de paz, y para retomar el liderazgo que hemos perdido mundialmente en los últimos 4 años. Así que yo no veo nada fuera de lugar en los nombramientos que he hecho hasta ahora. Yo, de nuevo, yo no le temo a la izquierda que tenga influencia exagerada sobre esta administración. Lo ha mostrado con los nombramientos hasta ahora, lo mostró en su campaña política y lo ha mostrado en los 30 y pico de años, casi 40 años de experiencia y de servicio público del vicepresidente. Así que yo no veo nada fuera de lugar.
Embajador, antes de que entre Andrés Albuquerque, ahora sí debatir contigo a todo dar, se pudiera decir que la administración Trump, muchos dicen que se concentró mucho en el Medio Oriente, en donde hizo todo referente a poner la embajada de los Estados Unidos dentro de un territorio que muchos dicen que es de un lado u otro. También hubo el acuerdo de paz entre los países Medio Oriente. Sí se habló y se prometió mucho referente a Venezuela, aparte de las sanciones, y en Cuba también se hicieron muchas sanciones y se regresaron a quitar ciertas órdenes ejecutivas que hizo el presidente Obama referente a Cuba. Ahora, estamos viendo, porque sé que no estás de acuerdo con este lado de la moneda de lo que hizo la administración del presidente Obama referente a Cuba y su política hacia Venezuela. Andrés, su reacción a los nombramientos, su reacción a un posible regreso a lo que es la política del presidente Obama durante el tiempo ahora del presidente electo Biden.
Mira, lo cierto es que las elecciones tienen consecuencias. Eso no es mío, eso es de Barack Obama. Pero yo creo que es una de las cosas en que estoy de acuerdo al 100% con el expresidente. Teníamos que haber ganado las elecciones. Si finalmente las perdimos, Biden tiene todo el derecho a poner a quien le dé la gana ahí. Nosotros no tenemos ningún derecho a opinar, a no ser que cortésmente nos pregunten. Yo pienso que sobre todo la del secretario de Estado, bueno, lo prefiero a él a otros izquierdosos que hay por ahí que, no sé, vaya, no me alarma tanto él en persona, los otros un poquito menos. Tengo mis preocupaciones, pero todavía no he visto uno comunista, entre comillas, de los que se hablan. Quizá lo guarden para el final. Esto en cuanto al derecho de Biden a poner a quien quiera en su gabinete, es que yo se lo reconozco. Si ganó finalmente, bueno, oye, ponga a quien quiera. Lo que teníamos que haber hecho era ganar, y si no supimos hacerlo, pues a callar y a llorar a otro lado. Ahora, si Biden lleva una política exterior, sobre todo, donde le echa la culpa de todo a Trump, fíjate, yo acepto hasta esto. Sí, imagínate, este loco que estaba aquí, a mí me va a costar trabajo revertir ciertas cosas, y con eso sube el valor de las acciones de negociación de Estados Unidos, yo lo aplaudo. ¿Qué quiero decir con esto? Si él, para no parecer malo él, se justifica con el ogro, Donald Trump, y demora en cierta medida las cosas para para obtener más a cambio de ciertas reversiones que haga, creo que me guste o no políticamente, puede tener un sentido y es inteligente y es americano. Ahora, cuando decía Simón que éramos el almerreír, mira, nosotros no somos el almerreír de nadie, no lo seremos aunque gobierne King Kong aquí. Primera, no mandamos a morir a ningún joven mientras los ricachones se hacen ricos. Los amigos de todos esos genios que pasaron antes, todos, demócratas y republicanos, se inventaban la guerra, sí, la paz, pero después tenían 200,000 hombres como Obama en Afganistán, y los muchachos muriéndose, y los traficantes, y los dealers de armas, no traficantes, los negociantes de armas, los comerciantes de armas, y los contratistas haciéndose ricos. Esa es la política exterior que existía. Este no mandó, no inició una guerra. No veo eso reconocido por ningún lado. Estados Unidos, a mí se me antojaba como ese marido que está inscrito en todos los clubs. El lunes va a jugar carta, el martes va a nadar, el miércoles va a esgrima, y al final la mujer termina engañándolo con el vecino mecánico, porque es que el tipo nunca está en su casa. Estamos en todos los clubs, pagamos todos los foros internacionales para que un día sí, y el otro también, condenen a Estados Unidos a Israel. Nosotros no tenemos que caerle bien al resto del mundo. Nosotros tenemos que probarle al mundo quién es que manda aquí, en primer lugar. Y el que quiera vivir su vida, se la dejamos vivir. Hay algo que dijo Trump, que la izquierda antes lo decía, no sé por qué no lo repite ahora. Nosotros no tenemos por qué enseñar a los demás pueblos a vivir. Ni nation building, ni ninguna de esas tonterías febriles de la madrugada, que lo que costaron fueron un montón de bolsas negras con nuestros soldados muertos. Nosotros lo que tenemos que desarrollarnos nosotros, pensar primero en los Estados Unidos, después en los Estados Unidos y nuevamente después en los Estados Unidos. Y eventualmente, con el ejemplo, influenciar en otros países. La NATO en este momento está gastando más que lo que gastaba antes. Donde yo puedo coincidir con Simón y con todos los críticos del presidente es seguramente en la forma. Me hubiera gustado a mí ver al presidente formular su pensamiento o lo que quieras llamarlo de otra manera, seguro que sí. Pero esto de que somos el hazmerreír del mundo, de que si, no, mira, hoy por hoy Israel está más seguro que nunca. Logramos acuerdos de paz. Y yo le pregunto, ¿había que ir a Harvard para darse cuenta que si los palestinos no firmaban con Israel un acuerdo, se podía ir a otros sitios, dejarlos solos y al final a ellos no les quedaría más remedio que ponerse de acuerdo con Israel, como hizo este señor que dicen que está loco? No es positivo que tengamos acuerdos de paz para nuestro aliado más importante en el Medio Oriente con todos sus vecinos y que haya paz y productividad, intercambio científico. Eso es política exterior. Lo que pasa es que parece que el dinero que se le manda a Palestina, donde sus jefes, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y toda esa gente mueven millonarios y billonarios con el dinero de nuestros contribuyentes para no lograr nada, parece que esa cojioca mojaba a alguien en Washington. Y lo que hay es mucha corrupción. Debo admitir que en ambos partidos, no estoy diciendo que es un problema de demócratas. Y por eso ambos partidos del establishment le han pasado la factura a Trump, porque por los motivos que sea, yo no quiero decir que sea el angelito, por los motivos que sea, por su narcisismo, por lo que tú quieras decir, se puso en contra de muchas cosas, empezando por el complejo militar industrial. Entonces, aquí me pintan a un bueno que al final es más de lo mismo, y me pintan a un malo que yo creo que no es tan malo, y me está preocupando que este capítulo histórico se cierre con esa imprecisión científica.
A ambos, 72, 73 millones de personas votó por un candidato, 71 votó por el otro candidato. Estamos hablando de las elecciones en donde más ciudadanos americanos han votado por un presidente. Estamos hablando en donde ha enseñado ahí que la nación está completamente dividida. ¿Qué hace el Partido Republicano? ¿Qué hace el Partido Demócrata para tratar de limar las perezas y ver cómo se une, cómo las naciones, el estado de los Estados Unidos se convierte de nuevo en una nación no tan polarizada. Embajador.
Bueno, mira, yo creo que ya el presidente electo Biden tomó el primer paso al decir en cada ocasión que ha podido que él va a ser el presidente no solamente de los demócratas, de los que votaron por él, sino también de los americanos que no votaron por él. Que es algo que el presidente Trump nunca hizo ni nunca presentó. Mira, el buen político, yo siempre he entendido que después que es electo tiene que ser generoso y bondadoso con los perdedores. El buen político siempre quiere ampliar la base de la que él fue electo. O sea, no puede quedarse y solamente concentrarse en los que lo eligieron, sino también en el resto de la nación, porque realmente, aquí hablamos de partidismo y hablamos de los partidos, que son muy importantes, pero el presidente efectivo y el presidente histórico siempre tiene que proyectarse como una persona no partidista, no política, sino no partidista. Tiene que dejar al partido, no es fácil, pero tiene que presentarse al pueblo americano como como el padre de todos, hasta cierto punto. Volviendo a Clinton, eso fue lo que hizo Clinton. El presidente Clinton muchas veces trabajó con los republicanos. Newt Gingrich, que fue una de las personas en realidad más polarizantes republicanas. Ahí casi empezó la polarización, en mi opinión, de la política entre los partidos en los Estados Unidos. El presidente Clinton y Newt Gingrich hicieron muchas cosas juntos. El presidente Clinton tenía el don de reconocer que no toda la sabiduría estaba dentro del Partido Republicano, del Demócrata, pero que también había cosas importantes que reconocer y posiciones republicanas. Y muchas veces lo acusaban de robarse el tema republicano y hacérselo de él, y esa fue parte de su efectividad de sus logros. Y yo creo que para que este país regrese o empiece a limar las asperezas, tenemos que tener no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchos presidentes, tanto demócratas como republicanos, que tomen esa posición, que puedan tener esa visión de unión y de el bien mayor, y no solamente el bien de su base. El presidente Trump nunca le interesó ampliar su base. El presidente Trump estaba enamorado de su base. ¿Por qué? Porque su base, francamente, le fue tan leal y tan fanáticamente a favor de cualquier cosa que hiciera o que dijera, que se concentró en esa base. Al presidente Trump le encantaba las reuniones estas masivas donde hablaba y la gente era casi como el Coliseo Romano. La gente gritando, encarcelen a Hillary, encarcelen a fulano, y Trump riéndose. O sea, era una cosa muy apasionada, muy emotiva, y ese tipo de reacción el presidente no lo iba a lograr ampliando la base, porque ese el grupo de ampliación no iba a tener ese tipo de reacción. Así que el presidente Trump se concentró en su base y nunca le interesó ampliarla. Y de ahí viene, en mi opinión, ¿no? El presidente Trump no es el primero que divide esta nación, ¿no? Esto ha sido una acumulación de cosas, pero él lo llevó a un máximo grado, y a un máximo grado extremadamente peligroso, en mi opinión. Y yo creo que el presidente electo Biden tiene que intentar hablarle a los republicanos, tiene que intentar darle la mano y reconocer que hay temas republicanos y políticas republicanas que tienen valor. Ahora, la pregunta va a ser
si el Partido Republicano va a estrecharle la mano también cuando Biden se la estreche a ellos. Ahí es donde yo estoy un poquitico más desconfiado, porque el presidente Trump, cuando salga de la presidencia, se va a tratar de mantener, va a tratar de mantener el control de su base, y yo creo que va a entorpecer los deseos de muchos republicanos moderados, que reconocidamente moderados y hasta conservadores, que van a querer cooperar en el futuro de la nación con el presidente Biden.
Simón, Andrés, embajador Andrés Albuquerque, hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia, en esta conversación de los partidos republicanos y demócratas y cómo ellos ahora atraen a más personas en las próximas elecciones. Ya regresamos aquí en Tras la Noticia por Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Tras la Noticia les habla Tomás Regalado por Cari Roque, que tiene el día libre. Con nosotros de nuevo se encuentra Andrés Albuquerque, analista político y estratega republicano, y también el analista político, abogado y ex embajador de Panamá por los Estados Unidos durante la época del presidente Bill Clinton, Simón Ferro. Andrés, te toca la palabra a ti, ya que antes de ir a la pausa estábamos con la respuesta del embajador.
Bueno, es evidente, sí, el país requiere unión, requiere sabiduría de todas las partes, la Cámara, el Senado y la Presidencia, de esas tres ramas, quien sea que esté, quien sea que gane, todo eso se requiere. Y personalmente estoy de acuerdo con eso, en eso con Simón. A mí también me gustó el primer discurso de Biden. Yo después no lo he oído más llamando así inequivocablemente a la unión, a la concordia, pero el primero que dio a mí me gustó. Pero el problema es que hay voces contrastantes. Recuerdo, Biden no demuestra todavía tener en control la situación, porque Ocasio y Pete Buttigieg están haciendo listas de colaboradores, no lo digo yo, lo dicen ellos, de ex colaboradores de Trump para garantizar que no le den trabajo en ningún lado. Entonces, mientras Biden no salga diciendo caquita niño y le dé dos manotazos en las manos a cada uno, yo estoy por pensar de que ahí no está definido lo que quieren hacer, porque recuerden que Tom Pérez, el presidente del Partido Demócrata, me estoy fijando por los altos rangos, no por lo que me dice el vecino mío, perdón, dijo que la Ocasio era el futuro de ese partido. Yo no sé si lo dijo después de haber bebido, yo no estoy aquí para rectificarlo, eso lo dijo, está escrito. Entonces, si la Ocasio es el futuro del partido, me preocupa mucho eso de que ella esté haciendo listicas. Me gustaría un planteamiento concreto e inequívoco donde Biden diga, aquí el que haga lista se va. Eso demuestra, primero, que tiene poder, y segundo, de que no estamos ante una técnica en la que él se hace el policía bueno y los otros hacen el policía malo, y todo termina en lo mismo cada vez que los políticos toman el poder. Yo voy a decir una cosa, Biden tiene todo el derecho, repito, a hacer lo que le dé la gana, y si no quiere conciliar con nosotros, está en su derecho. Supone que si finalmente viene confirmado, para eso ganó. Yo no estoy diciendo que le esté violando la ley. Yo lo que estoy diciendo es que entonces es mucha retórica, mucho ñeñeñe por delante, pero por detrás no se está haciendo. Se hablaba también de que es posible que él ponga algún que otro republicano en el gabinete. Esto también pudiera ser un gesto distensivo, muy, muy útil, muy interesante. Pero repito, más que otra cosa, necesitamos que haya de verdad intención de hacerlo. Concuerdo con Simón que si Biden se esfuerza solo y de parte nuestra salen los senadores hablando tonterías como a veces hemos hecho o prometiendo cosas que después no cumplimos, pues eso es dispararse en el pie. Pero bueno, que empiece Biden, que es el presidente. Cuando estaba Trump se decía, bueno, pero él es el presidente, la vara de él es más alta. Bueno, ahora le toca a Biden. Ahora él es el que está obligado a dictar política. Y lo primero que tiene que demostrar el pueblo americano es que él es el jefe de los caballitos ahí en ese partido, porque no lo parece.
Embajador, Tom Perez sí ha dicho que Alexandria Ocasio-Cortez es parte y el squad son el futuro del Partido Demócrata. ¿Te da miedo esas declaraciones a ti, preocupación por lo menos de que el partido a quien perteneces, el partido que ha tratado de ser lo más centrista, nada más que usando las, vamos a decir, usando temas sociales como un hincapié referente a la salud, la educación, ¿te preocupa que el presidente del Partido Demócrata ha dicho ciertas cosas?
A mí no me preocupa. Y mira, primero quiero decir, estoy de acuerdo con Andrés en muchas cosas de lo que ha dicho también. Yo agradezco que tengamos esta conversación, porque mira, a la larga, estamos en diferentes partidos, ahí tenemos obviamente posiciones materiales distintas, pero la intención, la esperanza y el deseo del bienestar para este país, yo creo que se refleja en cómo los dos estamos hablando. Okay. Y las aspiraciones nuestras. Pero mira, yo fui presidente del Partido Demócrata del Estado de la Florida hace un tiempo, y yo tenía el deber del presidente del partido, sea republicano o demócrata, lo que sea, a qué nivel, es de mantener sus diferentes facciones, y las hay, ¿no? Contentas, involucradas, que se sientan relevantes. Mira, no hay duda de que gran parte del futuro del Partido Demócrata, como lo debiera ser del Partido Republicano, es la gente joven. Si hay algo que nos da fuerza para un futuro, son la gente joven. Y la Ocasio representa a por lo menos a una facción de esa gente joven, una facción extremadamente vocal, ¿no? Extremadamente activa. Han votado en números sin precedentes, y yo creo que cada parte del Partido Demócrata tiene un papel, y si no, a la larga se les va a dar el poder que ellos quisieran, que yo francamente, vamos a ver qué pasa, ¿no? Se les tiene que reconocer como parte importante del partido, y a veces las ideas extremas de cualquiera de los dos lados puede que no sean las que se implementen, pero hay algo, y siempre hay algo que se le puede tomar en cuanto a idea, en cuanto a motivación, etcétera, de los extremos. O sea, los extremos para mí todos son malos. El de derecha, el de izquierda, todos son malos, pero sí ayudan a formular la política a la larga. Porque aunque no se les dé todo lo que quieren, hay partes de las ideas que sí tienen mérito y que sí se pueden implementar de una forma moderada. Así que a mí, yo no le tengo miedo nunca a los extremos. Sin los extremos no hay el centro. Así que por esa parte tenemos que preocuparnos de los extremos, mantenerlos no a distancia de brazo, pero tampoco los podemos eliminar. Y tenemos que aprender de los extremos, tenemos que tomar lo interesante y lo factible de los extremos, porque primero que son ciudadanos y tienen todo su derecho a expresarse, tanto el de derecha como el de izquierda, pero de nuevo, al igual que los republicanos tienen buenas ideas, los extremos tienen buenas ideas también. No quiere decir que las vamos a implementar todas, pero tienen que formular parte del proceso, porque si perdemos los extremos, ahí vienen las divisiones grandes del país. El país se divide cuando un grupo de personas, sea mayoría o minoría, se siente aislado, se siente que los han ignorado, se siente que no tienen voz en el proceso. Se le tiene que dar voz en el proceso a todo el mundo, sean ideas estrambólicas,
sean ideas socialistas, sean ideas fascistas. O sea, toda esta gente aquí, estamos en el mismo país. Uh-huh. No podemos votarlos de este país. Tenemos que acomodarlos y ver cómo los hacemos parte del proceso.
Andrés, piensas... Bueno, embajador, y la pregunta es la siguiente. En estos momentos se habla de que la división de los Estados Unidos referente a la política, la polarización de los votantes, en donde mitad está con el presidente Trump y mitad está con el vicepresidente Biden, presidente electo Biden, en estos momentos, y es a causa de los extremos. ¿No cree que usted habla de que los extremos son buenos porque eso es lo que ayuda al centrismo, pero en estos momentos nos encontramos, muchos analistas dicen que nos encontramos en esta situación por razones del extremo en estos momentos, ¿no?
Bueno, no, yo, en mi humilde opinión, el presidente Trump se ha ido a un extremo y ha usado, o sea, ahí no hay centro. En la política del presidente Trump, por lo menos en los últimos 4 años, no ha habido centro, ha sido un extremo derecha. Yo espero que el presidente Biden se vaya por el centro. O sea, y si se va por la izquierda, yo lo critico, porque yo soy demócrata, pero yo no soy fanático del culto, como ha sido gran parte de la base del presidente Trump. Aquí lo que tenemos que evitar es el gobierno por culto, el gobierno por el hombre carismático, el jefe del culto que nada, que es infalible, que lo que diga es la ley y todo lo otro son enemigos. Aquí el problema que hemos tenido en muchos años, no solamente por Trump, pero Trump lo ha elevado a un nivel mayor, es que miramos a nuestro contrincante como nuestro enemigo. No puede ser, el enemigo es Rusia, China, Norcorea, no somos los americanos. Tenemos que vivir entre nosotros aquí, no podemos hacernos enemigos el uno del otro. Seremos contrincantes, pero tenemos que buscar la solución de cómo vivir juntos con una política que cumpla los deseos, no de todo el mundo, pero de la mayoría de los americanos.
Andrés.
Mira, decía antes Simón que le gustaba el diálogo que teníamos y yo comparto esa sensación. Es mi talante siempre reconocer los problemas de mi bando, atacarlos del otro. No, la razón nunca está en un solo lado. Somos todos americanos, pero continúo en lo que objeto es en lo siguiente. El problema es que en la multiplicación es posible que sea la única ocasión en que el orden de los factores no importa porque no altera el producto, pero en la historia sí. El problema es que se culpa y se culpa que si Trump, que si la división. Trump no crea la división ni siquiera la exacerba. Él es producto de la abdicación, el descaro y la piñata que por décadas ha habido en nuestro país, donde dos familias se han intercambiado la presidencia y querían hacer el mismo jueguito de nuevo, los Clinton y los Bush. Y la gente se cansó. Y entonces Trump, que es un negociante, vio el flanco abierto, entró y una parte del poder lo apoyó. Entonces, él no ha creado la división. La negligencia, el desdén y el abandono de la clase política, incluyendo a Biden, porque yo quiero recordarle a Simón una cosa, y más que a Simón, que seguro lo sabe, a todos nuestros oyentes. Se habla de racismo sistémico, cosas sistémicas. Si vamos a seguir la lingüística, eso significa que es algo que ha estado ahí por mucho tiempo. Bueno, Trump llegó ayer, Biden lleva 50 años. Saque usted sus conclusiones, quién es más culpable de todo lo sistémico que tenemos en este país. Entonces, que a lo mejor Biden al final de su vida se reivindica y viene con cosas, yo no dudo nada. Yo tengo fe infinita en el ser humano, sobre todo si todos colaboramos y hacemos política inteligente. Y además, mira, piense lo que yo piense, si él fue el que ganó, hay que disparárselo. No hay alternativa. Pero lo que cometemos mucho el error es de continuar viendo a Trump como el pecado original, cuando el ascenso de Trump al poder lo único que hace es demostrar lo mal que hemos estado. ¿Y dónde estábamos nosotros mientras el país se iba a la ruina? Es la pregunta que tenemos que hacernos un poco todos.
El problema del racismo en los Estados Unidos no es un problema de ahora, desde hace 4 años, ni mucho más. La misma senadora Kamala Harris, vicepresidenta electa, durante los debates del Partido Demócrata, acusó al entonces candidato, ahora presidente electo, Joe Biden, de ser un racista y hacer cosas indebidas durante sus tiempos en el Senado. A la misma vez, el caso de Trayvon Martin, el caso de Murfreesboro también ocurrieron durante la administración del presidente Obama, y aquí mismo en el sur de la Florida hubieron se notaron sus problemas durante los años 80. Esta situación, la pregunta mía es la siguiente: ¿ha aumentado ahora con estas elecciones y usaron eso como un tema principal en la política, embajador?
Perdona, ¿se usaron qué en la
el política? Tema del racismo, el tema, sí, el tema del abuso de policial, el tema ese, ¿lo usaron a su beneficio en estos momentos, en estas elecciones?
Bueno, yo no creo que se usó directamente en la elección. Eso existe, es un sentimiento que existe y ha existido durante los últimos 3 o 4 años con los eventos desafortunados donde han habido policías que han matado a una serie de personas de color, muchos de los cuales no estaban armados, muchos de los cuales no le eran amenaza a los policías. Muchas de las situaciones fueron captadas en video y se ve claramente que el mal juicio de los policías, que pudieron haber controlado la situación a través sin tener que disparar y matar a estas personas. O sea, y esto es un fracaso múltiple, no solamente de la sociedad en general, de la sociedad de los barrios y de la sociedad afroamericana, del entrenamiento de los policías, que se supone que estén entrenados a controlar y no utilizar el arma, no utilizar la fuerza fatal o mortal, a no sea que sea un último recurso, como último recurso. O sea, aquí ha habido, y se ha visto en la televisión múltiples veces, esto no es cuestión de un cuento, cuando policías han asesinado básicamente y han, es más, han arrestado a policías y muchos están en juicio. O sea que esto ha ocurrido históricamente en los barrios negros, pero como no existía la evidencia, no existía la cámara del teléfono, no existía el social media, pues no se veía y se tapaba, pero lo sufrían, estos barrios lo sufrían, las comunidades negras sufrían todo esto, pero sin que el mundo lo supiera. Así que se ha formado y se creó el Black Lives Matter, el movimiento, cuyo único propósito es decir, hey, las vidas negras tienen tanto valor como las vidas blancas. Las vidas negras matter, las vidas negras tienen valor.
Embajador, tengo que cortar en estos momentos porque tenemos que ir a hacer una pausa en estos momentos. Y a ambos, tanto a usted, embajador Simón Ferro, como a Andrés Albuquerque, muchas gracias por estar con nosotros ahora mismo en Tras la Noticia. Y vamos, obviamente, a continuar con este tema, porque este es un tema que hay que siempre estar tras la noticia. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y de regreso con aquí en Tras la Noticia, estamos ahora vía teléfono con uno de los fundadores de Radio Mandín, el fundador de WWFE La Poderosa y también dueño de WRHC, Jorge Rodríguez. para hablarnos hoy sobre el fallecimiento de uno de los líderes del exilio cubano, un periodista, una persona muy conocida, que muere hoy a los 94 años de edad después de sufrir un paro cardíaco, que es Armando Pérez Roura. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia. ¿Tu reacción al fallecimiento de Armando?
Armando es un patriota todavía, vivo y muerto, vamos a seguir luchando, ¿ok? Yo me siento, lo siento mucho, porque hace dos días hablé con él, no se estaba alimentando bien y hablamos y todas esas cosas, porque él estaba saliendo al aire por teléfono a veces. Y Armando era un hermano, pero sí, un hermano de lucha, un hombre que fundamos juntos, okay, hicimos todo juntos. Ahora empezó con nosotros hace como 4 años, 5, en la poderosa 670, okay, y seguía con su espíritu de lucha. Y yo creo que hemos perdido a un patriota, pero lo hemos perdido porque se ha ido con Dios, pero está con nosotros. Está con nosotros y está en mi corazón.
El legado de Armando Pérez Roura para esas futuras generaciones de cubanos y cubanos americanos acá en los Estados Unidos y también a los que los escuchaban en Cuba.
Seguro. Los escuchamos en Cuba a través de La Poderosa y hay muchos toma nota que todo eran mensajes para ellos. Mensaje para la patria, y vamos a seguir luchando. Armando, aunque esté en el cielo, está con nosotros. Y así me siento yo. Y creo que en definitiva hemos perdido un gran hombre, una gran persona, pero nos tiene que dar mucha más fuerza para luchar ya por la libertad de nuestra patria.
Jorge Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia por Radio Martí. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros y nos encontramos de nuevo por las ondas de Radio Martí. Que pasen todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle. Más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.